Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. Llegamos al viernes de una semana más que hemos compartido juntos y también por la que han pasado invitados más que interesantes. Si ustedes quieren revisar nuestros programas de esta semana, se perdieron alguno, quieren volver a escuchar a alguno de nuestros invitados, pueden ingresar como siempre a www.radionacional.com.ar. Allí buscan el sitio del programa, 60 Watts, y van a poder escuchar cuando gusten todos los programas. Arroba Nacional AM 870, estamos en Twitter también con nuestro hashtag 60 Watts, y también nos pueden escribir, estén donde estén, a través de nuestro WhatsApp 11 65 84 08 70. Voy a saludar primero al señor Alejandro Katz, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Bien, muy contenta.
Qué bueno, eso nos hace felices a todos.
Porque si bien me siento muy cómoda sentada aquí con dos caballeros noche a noche, dedicarle un programa a las damas, como vamos a hacer en el día de hoy, es poner más voces femeninas al aire y eso también me pone contenta.
Tiene lo suyo.
Señor Horowitz, ¿cómo le va? Sí.
Bien, bien, bien. Me gusta la idea, me parece interesante, me parece una buena idea. Aparte es una idea en un día complejo, hoy se ha anunciado el Premio Nobel de la Paz y el presidente Santos, que el presidente Santos sea Premio Nobel de la Paz, tiene algo como particularmente terrible. Y la señora Betancourt, que es una mujer sumamente sagaz, inteligente y sensible, ha dicho algo mucho más notable por venir de boca de ella, y es que el premio debía haber sido para Santos y para la FARC, y sobre todo para la paz en Colombia. Pero bueno, se hace lo que se puede.
Bueno, hoy, como muchos viernes, vamos a hacer un programa menos formal.
Un programa que nos...
más de viernes.
Que nos aleje un poco de los temas...
duros.
De los temas muchas veces angustiantes, siempre creemos, esperamos, interesantes que tratamos durante la semana. Fue una sugerencia a la que le dimos la bienvenida de nuestro productor Rodrigo Manuel Lamardo, quien nos propuso y nos ayudó con la selección de audios y de música que vamos a escuchar hoy, hacer un programa sobre escritoras latinoamericanas. Y con nuestro criterio habitual, más que sobre, será un programa de escritoras latinoamericanas,
claro,
a través nuestro. Les daremos voces de un modo, como siempre, desordenado, no exhaustivo, no escolar, no queremos enseñar, sino compartir.
Exactamente.
Sí, esa es la idea, y me parece una buena idea. Porque primero conviene recordar que el lugar de la mujer no es exactamente el mismo que el del varón. Y en la cultura ni que hablar. Y por donde vamos a arrancar, que es por Sor Juana. Cuando Sor Juana arrancó, era porque quería ser una mujer que pensara. Y como no tenía ninguna posibilidad de hacer semejante cosa, y no podía evitar hacer semejante cosa, tenía ese engranaje complejo, complicado, trabado, de aquel que haga lo que haga, no puede dejar de pensar lo que hace y transformar esto en texto.
Y así lo hizo Sor Juana en un poema que es parte de nuestro acervo, de nuestro horizonte común, más compartido, más conocido y más bello, y lo recuperamos de este modo. Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si arimán de tus gracias, atractivo, sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía.
Qué maravilloso soneto.
Precioso.
Sobre Sor Juana escribió el grande mexicano
Octavio Paz. Octavio, sí. Paz, su gran biografía, que además es una historia extraordinaria de la Nueva España, es un análisis complejísimo del mundo novohispano, Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe.
Claro, un trabajo que le llevó la pequeña suma de 8 años a hacer, se tomó algún esfuerzo, Y realmente vale la pena echarle una mirada, aunque más no sea, no tiene por qué ser exhaustiva, uno no tiene por qué arrancar un texto así por la página 1 y terminarla por el cierre, pero es un bello texto, se lee muy cómodo y uno se entera de montones de cosas que jamás, de otro modo, vas a ver que existen.
Vamos a escuchar en esta noche de 60 Watts también música, en este caso vamos a México y la que llega es Chavela Vargas, esto es Macorina.
Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la gorda raya que al ver tu talla las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Tus senos carne de Anón, tu boca una bendición de guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva con que me llenaste al son caliente de aquel lanzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí.
Continuamos aquí en 60 Watts cuando han pasado 12 minutos de las 10 de la noche, 12 grados 9 la temperatura en Buenos Aires, y continuamos con esta velada dedicada a las escritoras latinoamericanas.
Sí, no quisimos dejar de empezar con Sor Juana, que es la piedra fundadora, la piedra de toque, la, no sé cómo decirlo.
La piedra basal.
Basal de toda la escritura latinoamericana femenina. Siglo XVII, vamos a saltar al siglo XIX, pero no con un afán cronológico, sino simplemente para ir acercándonos a nuestra sensibilidad. En el XIX, bueno, hay una gran cantidad de escritoras mujeres en distintos países. Vamos a detenernos un minuto en una de ellas, que fue Clorinda Mato de Turner, peruana, autora de una novela que merece todavía la pena ser leída con placer, que es Aves sin Nido. Quizás una de las primeras formas de crítica social, de reivindicación o de defensa de la condición indígena, de la relación compleja entre las madres y los hijos en los mundos tradicionales. Una novela que, bueno, no solo esa novela, pero esa novela fue prohibida por la Iglesia, y le valió a Clorinda Mato de Turner el exilio que cumplió en Buenos Aires, donde murió. Y de Aves sin Nido, un pequeño fragmento
que voy a leerles ahora. Era preciso ver de cerca aquellas desheredadas criaturas y escuchar de sus labios, en su expresivo idioma, el relato de su actualidad para explicarse la simpatía que brota sin sentirlo en los corazones nobles y cómo se llega a ser parte en el dolor, aun cuando solo el interés del estudio motive la observación de costumbres que la mayoría de peruanos ignoran y que lamenta un reducido número de personas.
Enciéndete candela y cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Enciéndete candela y cocínate cebolla, que yo en mi vida he visto cordón de soga. Mi mamá, mi tai,
cuidado con la criatura.
Mi mamá, mi tai,
cuidado con la criatura.
Inga, inga,
el nene quiere mamar.
Inga, inga,
véndaselo a su mamá. Véndaselo a su mamá. Véndaselo a su mamá.
Desde Perú sonaba Susana Vaca con Enciéndete Candela aquí en 60 Watts.
Sí, Alfonsina Storni es probablemente una de nuestras poetas, no sé si decir tradicionales, porque Alfonsina no es exactamente tradicional. Es un personaje que arranca siendo socialista, de las primeras feministas de la Argentina de lejos, de un origen popular, madre soltera, una mujer que desafiaba su tiempo de un modo muy notable y al mismo tiempo que lo desafiaba era capaz de escribirlo y contarlo así.
Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que yo no pude ser como las otras, casta de buey con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral.
Sí, de ahí vienen las lobas.
Tenemos también la voz de Alfonsina Storni, la vamos a escuchar con Barrancas del Plata en Colonia.
Barrancas del Plata en Colonia. Redobles verdes de tambor los sapos y altos los candelabros mortecinos de los cardos me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombro. El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste y el paisaje se cae y se levanta en la falda y el filo de las lomas. algo contarme quiere aquel hinojo que me golpea la olvidada pierna, máquina de marchar que el viento empuja. Y el cielo rompe dique de morados que inundan agua y tierra, y sobre nada la arboladura negra de los pinos.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Todos tenemos una hora cobarde, una hora de hastío cuando muere la tarde, cuando se va el amigo que nos trae calor, el amigo de oro, el mago gestador, cuando se juntan todas las impresiones malas y el alma es un tejido de finísimas alas, cuando puede decirse lo que fue no será, lo que no hice hoy no lo haré nunca ya. Es entonces, cobarde, que me acosa el deseo de no ser, y ni pienso, ni trabajo, ni creo. Es una nulidad completa de mí misma, que me asusta y me hiere, me subyuga y abisma. Es entonces que yo quisiera ser así, como una cosa nimia, fútil, baladí. Un chicle que se lleva guardado en el bolsillo, una prenda cualquiera, un reloj, un anillo. Ser una cosa muerta que la lleve encargada y que no sabe nada y que no piensa nada. Todos tenemos una hora cobarde, una hora de hastío cuando muere la tarde.
A tu lado, bájame la lámpara un poco más.
No nos extraña que Alfonsina haya sido considerada por la crítica como parte de las escritoras trágicas de América Latina, junto con, voy a leer, tomé mis notas, Delmira Agustín y María Luisa Bombal, María Antonieta Rivas Mercado, la que quizás sea arquetípica de todas ellas, que es Gabriela Mistral, y Dulce María Loinás, la cubana, a quien vamos a escuchar ahora.
Te vas, Alfonsina, con tu soledad.
Volvió la abeja mi rosal. Le dije, es tarde para mieles, aún me dura el invierno. Volvió la abeja. Elige, le dije, otra dulzura, otra frescura inocente. Era la abeja oscura y se obstinaba en la corola hueca. Clavó su sed sobre la rosa seca y se me fue cargada de dulzura.
Thank you.
dulce hogar. Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo y hasta la mata de jobo nos da muestras de tierra se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol. Haremos de amor al son del tiple y el güiro.
Toto Lamón Pocina con La Ceiba. Ah, no, esto era Omar Aportondo con La Sitiera. Mea culpa.
Acontece.
Y antes, a Dulce María Loinás, a Viva Voz, con Miel Imprevista.
Damos un pequeño salto en el tiempo y en la geografía.
¿Por qué no?
Y de la Cuba de Dulce María Loinás venimos a la Buenos Aires de Silvina Ocampo. Una Buenos Aires prolongada en el tiempo. Silvina nació en 1903, murió en 1993.
90 años.
90 años. Es decir, vivió el siglo XX y lo vivió intensamente. Mujer de Bioy Casares, hermana de Victoria, amiga de, naturalmente, de Borges. En mi opinión, una de las más grandes escritoras de nuestro país, más allá de género, de género femenino o masculino,
género número literario, y perdón,
género, o género literario,
claro.
Una mujer de una belleza misteriosa, siempre oculta detrás de unos anteojos oscuros.
Dibujante, pintora.
Sí, algunos algunas de sus ilustraciones estuvieron en las tapas de sus propios libros. Y una mujer con, en torno de la cual muchas fantasías corrieron siempre, pero vamos a prescindir de ellas para escuchar su voz en un fragmento de El vestido verde aceituna.
Las vidrieras venían a su encuentro. Había salido nada más que para hacer compras esa mañana. Miss Hilton se sonrojaba fácilmente. Tenía una piel transparente de papel manteca, como los paquetes en los cuales se ve todo lo que viene envuelto. Pero dentro de esas transparencias había capas delgadísimas de misterio detrás de las ramificaciones de venas que crecían como un arbolito sobre su frente. No tenía ninguna edad y no creía sorprender en ella un gesto de infancia justo en el momento en que se acentuaban las arrugas más profundas de la cara y la blancura de las trenzas. Otras veces no creía sorprender en ella una lisura de muchacha joven y un pelo muy rubio, justo en el momento en que se acentuaban los gestos intermitentes de la vejez.
Silvina fue una extraordinaria cuentista, una magnífica prosista, pero su obra poética, aunque un poco relegada por su prosa, no es menor. Y uno de sus poemas, titulado Al rencor, dice así: No vengas, te conjuro, con tus piedras, con tu vetusto horror, con tu consejo, con tu escudo brillante, con tu espejo, con piedras. En aquel árbol la torcaza es mía. No cubras con tus gritos su canción, me conmueve, me llega el corazón, repudia el mármol de tu mano fría. Te reconozco siempre. No, no vengas. Prometí no mirar tu aviesa cara cada vez que lloré sola en tu avara desolación. Y si de mí te vengas, que épica sea al menos tu venganza, y no cobarde, oscura, impenitente, agazapada en cada sombra ausente, fingiendo que jamás hiere tu lanza. Entre rosas, jazmines que envenenas, ¿por qué no te ultimé yo en mi otra vida? Haz brotar sangre al menos de mi herida, que estoy cansada de morir apenas.
Que estoy cansada de morir apenas. A ver, generalmente cuando se fantasea sobre una mujer, siempre se fantasea sobre su vida erótica personal, sobre quiénes son sus compañeros de cama. Pero Silvina integró un verdadero ménage à trois con Bioy y con Jorge Luis Borges. Borges tuvo la notable aptitud de decir esas sentencias breves, esos epigramas sonoros que lo caracterizaron. Y Bioy, que a veces era una especie de amanuense que guardaba todas las buenas y las malas cosas, tenía esa complicación del registro personal que se transforma en registro público. Caso no es público. Lo que uno dice, las barbaridades que uno dice con sus amigos, no son necesariamente las cosas que piensa y diría con un filtro diferente. Silvina, en esos diálogos, es la que pone el principio de realidad.
Sí, también pone, bueno, pone muchas cosas en crisis entre ellos, en la amistad, en el matrimonio, pero también da un testimonio de los miedos que los otros no se animaban a pronunciar. Y en un poema cuyo título es Envejecer, dice: Envejecer también es cruzar un mar de humillaciones cada día.
Sin duda.
La vamos a escuchar a Silvina Ocampo. Aquí nos lee El balcón.
El balcón. En el verano de un balcón en Francia mirábamos los cedros extranjeros y un demasiado azul en la distancia, lago lejos de ceibos y jilgueros. Nos gustaba una paz vacía. No hay aquí una palmera, yo decía. No nos despierta el canto de las aves con las aguas barrosas, con las naves. Ah, yo prefiero el río de la Plata. Fiel a la ausencia y todavía ingrata, soy a veces aquí una forastera. Falta ahora el balcón, no la palmera. Faltan cedros y no costas barrosas. Ah, qué azul era el lago y había rosa.
Palabras que trascienden los límites del tiempo. 60 watts. Filosóficamente hablando. 60 watts. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Veinte minutos para las 11 de la noche. Seguimos aquí en 60 Watts, también a través de www.radionacional.com.ar, nuestro WhatsApp 11-65-84-0870, y le estamos dedicando esta noche de viernes a las escritoras latinoamericanas.
Idea Vilarinho es posiblemente, aparte de una magnífica poeta, una mujer bellísima. Tengo delante mío una foto en blanco y negro que es sencillamente notable. Nació en el 20, murió en el 2009, tuvo una larga y compleja vida, poeta, ensayista, crítica literaria, traductora de Shakespeare, en fin, casi no dejó campo sin intervenir. Uruguay es un país extraño. Quiero decir, es un país que teniendo una población muy pequeña, tiene siempre en el terreno literario estrellas que no tienen comparación con su pequeñez.
Quiero morir. No quiero oír ya más campanas. La noche se deshace, el silencio se agrieta. Si ahora un coro sombrío en un bajo imposible, si un órgano imposible descendiera hasta dónde. Quiero morir, y entonces me grita, estás muriendo. Quiero cerrar los ojos porque estoy tan cansada. Si no hay una mirada ni un don que me sostengan, si se vuelven, si toman, ¿qué espero de la noche? Quiero morir ahora que se hielan las flores, que en vano se fatigan las calladas estrellas, que el reloj detenido no atormente el silencio. Quiero morir. No muero. No me muero. Tal vez tantos derrumbes, tantas muertes, tal vez tanto olvido, rechazos, tantos dioses que huyeron con palabras queridas, no me dejan morir definitivamente.
Yo conté que había sido traductore acá, buscando simplemente, voy a decir, tres títulos que tradujo, que son para pensar un poquito. De Raymond Queneau, El rapto de Ícaro. De Shakespeare, Hamlet. Y de Guillermo Enrique Hudson, La tierra púrpura.
Y para quedarnos un minuto más en este pequeño Uruguay próspero en poetas, un poema muy corto de Idea Vilarinho, una gran poeta de la que ya hemos leído aquí en el programa que dedicamos a Montevideo. Uh-huh. Y en Vértigo, Ida Vitale dice: varada velocísima en tu borde, verás de veras, en vilo, en vela, virando hacia ti guarecida, guarnecida quiero seguir imaginando cómo se amanece, capaz de maullar por las azoteas del frío o del ardor final, feliz naciendo de la diaria muerte. Ida Vitale.
Wow. Vamos a escuchar a Idea Vilarinho haciendo Ya no será.
Ya no, ya no será, ya no, no viviremos juntos. No criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.
De video.
Qué maravilla.
Ese poema es una maravilla, lo leímos cuando hicimos el programa de Montevideo. Y si yo no me equivoco, es un poema que ella escribe para Juan Carlos Onetti cuando se separan.
Sí, pero te diría que casi es lo que menos importa. Es
sí, un poema, sí, sí, sin duda no importa para quién, pero...
Sí, claro, el que le dedique un poema así, claro, podrá jactarse el resto de su existencia.
Sí, Onetti es un escritor, extraordinario. Alguna vez leí una anécdota que se contaba en un reportaje que él contaba. Estaba en un bar en Buenos Aires con su mujer de ese entonces y se encuentra con un amigo, hacen cita en ese bar para encontrarse. Y están charlando, y Onetti le dice a su mujer en algún momento, ¿no tenés ganas de ir al baño? Y ella dice, no, no, estoy muy bien. Siguen charlando, y a los 10 minutos Onetti vuelve a preguntarle a su mujer, ¿en serio no querés ir al baño? Y ella lo mira y le dice, si querés que me vaya, decime que me vaya. Y se levanta y se va del bar. Y él dice, la pucha, ¿y yo que quería que fuera al baño para decirte qué feliz estoy con ella?
Nos vamos a Brasil cuando faltan 15.
A veces no te sale.
Muy de Onetti.
Y no. Faltan 15 para las 11. Hacemos un viaje a Brasil ahora, arrancando por su música. Vamos a escuchar a Elis Regina, Acuarela do Brasil.
Essas fontes murmurantes, onde eu mato minha sede e onde a lua vem brincar. Oh. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil
Seguimos en Brasil.
Seguimos en Brasil, vamos a... Bueno, Brasil es un mundo, no vamos a abordarlo, pero no podemos soslayar a una de las grandes escritoras brasileñas, Clarice Lispector, de quien damos la entrada nada más de un cuento suyo, que es La partida del tren. La partida era en la central con su reloj enorme, el más grande del mundo. Marcaba las 6 de la mañana. Ángela Pralini pagó el taxi y cogió su pequeña valija. Rita Alvarenga Chaga Sousa Melo descendió del Opel de la hija y se encaminaron hacia las vías. La vieja iba bien vestida y con joyas. De las arrugas que la ocultaban salía la forma pura de una nariz perdida en la edad y de una boca que en otros tiempos debía haber sido llena y sensible. Pero qué importa. Se llega a un cierto punto y lo que fue, no importa. Comienza una nueva raza. Una vieja no puede comunicarse. Recibió el beso helado que su hija le dio antes de que el tren partiera. Antes la ayudó a subir al vagón. Aunque en este no había un centro, ella se colocó de lado. Cuando la locomotora se puso en movimiento, se sorprendió un poco. No esperaba que el tren siguiera en esa dirección y se encontró sentada de espaldas al camino.
La Poniatosca es posiblemente uno de los mitos de la cultura mexicana. Es un mito por diversas razones. Primero, es una princesa, es la hija del príncipe Jean Poniatowski. El padre descendía directamente del general Poniatowski, que era un general de Napoleón, integrante de la Gran Armée. Y también uno de sus parientes fue, en un minuto, rey de Polonia. Digo un minuto porque era la Polonia de las balcanizaciones y los reinados duraban un ratito muy pequeño. En México es una mujer de pensamiento radicalizado, integra una generación que tiene, entre otros, Alfonso Reyes, a Juan Rulfo, es decir, hombres que no solo han influido en la tradición cultural mexicana, sino que, al igual que ella, son de la lengua española y de alguna manera han influido directamente o indirectamente sobre nuestra propia escritura. No solo por las relaciones de Reyes con Borges o de Rulfo con toda América Latina, sino, entre otras cosas, porque eran enormes conversadores. Vamos a escuchar entonces un fragmento de La Princesa Roja.
Vine, Martín, y no estás. Me he sentado en el peldaño de tu casa, recargada en tu puerta, y pienso que en algún lugar de la ciudad, por una onda que cruza el aire, debes intuir que aquí estoy. Es este tu pedacito de jardín. Tu mimosa se inclina hacia afuera, y los niños al pasar le ancan las ramas más accesibles. En la tierra, sembradas alrededor del muro, muy rectilíneas y serias, veo unas flores que tienen hojas como espadas. Son azul marino, parecen soldados. Son muy graves, muy derechas. Tú también eres un soldado. Marchas por la vida, uno, dos, uno, dos. Todo tu jardín es sólido. Es como tú, tiene una resiedumbre que inspira confianza. Aquí estoy contra el muro de tu casa, así estoy a veces contra el muro de tu espalda. El sol da también contra el vidrio de tu ventana y poco a poco se debilita porque ya es tarde. El cielo enrojecido ha calentado tu madre selva y su olor se vuelve aún más penetrante. Es el atardecer. El día va a decaer. Tu vecina pasa. No sé si me habrá visto. Va a regar su pedazo de jardín. Recuerdo que ella te trae una sopa de pasta cuando estás enfermo y que su hija te pone inyecciones. Pienso en ti muy despacito, como si te dibujara dentro de mí y quedaras allí grabado. Quisiera tener la certeza de que te voy a ver mañana y pasado mañana y siempre en una cadena ininterrumpida de días, que podré mirarte lentamente, aunque ya me sé cada rinconcito de tu rostro, que nada entre nosotros ha sido provisional o un accidente.
Por Bolivia, por Honduras, por Panamá, por Perú, por Argentina, por México, por Costa Rica.
Estamos escuchando a Lila Downs con Justicia. Nos quedan 4 minutos de programa y nos quedan muchas escritoras latinoamericanas que...
Nos quedan muchas quedan
podríamos
afuera.
Podríamos incluir, pero
sí,
bueno.
Sí, muchas quedan afuera. Vamos a hacer una pasada rápida por un par de nombres. No podemos dejar de mencionar a Rosario Castellanos, la gran poeta mexicana que murió en Israel, pero no nos va a dar tiempo. Pero Blanca Varela, una de las grandes voces de la poesía latinoamericana, peruana... Vivió en París, donde conoció a Octavio Paz, quien la guió por el mundo del existencialismo. Se hizo amiga de Sartre y de Simone de Beauvoir, de Henri Michaux, de Giacometti, de Léger. Se casó con amistades que mantuvo durante toda su vida. Se casó con un gran pintor del que se separó años después, Fernando de Sislo, un extraordinario pintor peruano. Y Blanca Varela es una de las voces más se dice, más originales, más poderosas, más conmocionantes de la poesía latinoamericana del siglo XX.
Sí, es una mujer que tiene un color propio y vamos a voy a leerles, The Vals del Ángelus. Ve lo que has hecho de mí, la santa más pobre del mundo, la de la última sala, junto a las letrinas, la ladrida negra como un ajo bajo en el seno izquierdo. Ve lo que has hecho de mí, la madre que devora a sus crías, la que se traga sus lágrimas y engorda, la que debe abortar en cada luna, la que sangra todos los días del año.
Y Blanca Varela escribe en Destiempo: el rayo ha perfumado ferozmente nuestra casa. Tenemos sed, tenemos prisa por golpear con el hueso de una flor en la tiniebla. Hay un árbol talado en esta historia. Contemplamos el cielo, no hay señales. ¿Es de día? ¿Es de noche? Murió la araña que medía el tiempo, solo un viejo muro y una nueva familia de sombras.
Escuchamos ahora a Blanca Varela con Canto Villano.
Canto Villano. Y de pronto la vida en mi plato de pobre. Un magro trozo de celeste cerdo aquí, en mi plato. Observarme, observarte. O matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla. Hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas. Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros, indigeribles milagros, y la estrella de oriente emparedada, y el hueso del amor, tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe. Es la gana del alma que es el cuerpo. Es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio. Mea culpa, negro bocado. Mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío sino yo, devorando mis ojos y los tuyos.
Nos vamos con 2 versos de Elena Garro, una gran escritora y poeta mexicana. Fue mujer de Octavio Paz, fue amante de Bioy Casares.
En París,
pero sobre todo fue una inmensa escritora. Duro, vivísimo, nocturno, me llega tu recuerdo, parte mi sueño en 2, divisor de mis noches.
Aquí estuvimos en 60 Watts, Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación Rodrigo Lamardo, en la producción Adrián Viña y Carla Castelo, en la operación técnica Natalia Lubarov. Que tengan un muy buen fin de semana y será hasta el lunes.
Hasta las 23, 60 Watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.